en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
La conocida como Fiesta de los Toros es, por antonomasia, la más popular entre las fiestas nacionales de España y se considera, aparte de un lucrativo negocio, un arte y una arraigada tradición. Por esta razón, en las tiendas de souvenirs, los trajes de sevillana y las figuras del toro y el torero son los iconos que habitualmente siguen utilizándose como reclamo para que los turistas se lleven un recuerdo de su paso por el país. Así es, la tauromaquia tiene miles de adeptos aficionados en todo el territorio, porque para algunos los toros son una religión, con sus dioses, los toreros, y sus sacrificios, los toros. Una religión, por supuesto, pagana que, para otra gran mayoría, resulta de muy mal gusto y quizás algo más, ya que, aparte de la cuestión lúdica, artística o como se quiera denominar, lo cierto es que detrás de celebraciones populares como esta se esconden datos y cifras muy lamentables. Tomen nota. Según la UNESCO, más de 50.000 animales entre toros de lidia y vaquillas son sacrificados anualmente en nuestro país gracias a la sangrienta fiesta nacional. Además, cientos de caballos resultan heridos en la misma. Cada año, más de 3.000 pueblos españoles celebran sus fiestas con la tortura y muerte de algún animal, toros, vaquillas, cabras, gallos, ocas, etc. En las escuelas taurinas se enseña a cortar orejas practicando en terneras vivas y se hacen prácticas con becerros. Otro dato a tener en cuenta es que las administraciones del Estado subvencionan la tauromaquia y una parte de nuestros impuestos sirve para fomentar todo este mundo taurino y para que se sigan lidiando toros con ayuda oficial. En declaraciones de la UNESCO, máxima autoridad en materia de cultura, la tauromaquia constituye el desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura. La cultura es todo aquello que contribuye a volver al ser humano más sensible, más inteligente y más civilizado. La crueldad que humilla y destruye por el dolor jamás se podrá considerar cultura. Aparte del mundo taurino, podríamos mencionar también otras cuestiones polémicas relacionadas con el maltrato animal. Por ejemplo, la caza como deporte, los espectáculos violentos, las fiestas populares que jalean las agresiones y el ensañamiento con animales inocentes, el abandono de las mascotas, los experimentos en laboratorios, las peleas de perros y gallos, etc. Aunque haya quienes lo ignoran, la Biblia no solo habla acerca del trato que se debe dispensar a los animales, sino que además trata de otras muchas cuestiones relacionadas con ellos. ¿Con qué propósitos Dios los creó? ¿Qué les diferencia de los seres humanos? ¿El arca de Noé es un mito? ¿Qué razón de ser tenían los sacrificios y holocaustos de animales en tiempos bíblicos? ¿Habrá animales en el cielo? Estas y otras muchas cuestiones intentaremos hoy tratar y considerar en el programa En Tertulia, con el tema Los animales, creación de Dios.
Mi creador. Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alejandro Molina. Y con nosotros a nuestros invitados, que enseguida vamos a estar presentándoles para que podamos llevar a cabo esta tertulia. Antes, como es habitual en esta sección del programa, pues daros unos cordiales saludos a todos los oyentes de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida a través de la cadena Onda Paz, y a nuestros amigos de Alicante, Benidorm y Elche, que nos sintonizan a través de la emisora Ondas Amigas Radio. A todos ellos un cordial saludo. Recuerdan que puedes sintonizar también estas emisoras en ondapaz.fm y en ondasamigasradio.org. Si quieres conocernos mejor al equipo colaborador del programa y a los miembros de En Tertulia, pues puedes visitar nuestra página web misionevangelica.org. Luego estaremos dando más información al respecto. Y también puedes participar en el programa, como ya sabes, a través del teléfono 93-246-6797 o a través del correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Esto para participar en directo en tertulia7@hotmail.com. Otro modo de que puedas intervenir es a través de SMS. Puedes mandar un SMS con la palabra OP, las iniciales de Onda Paz, OP al 5758. Y puedes intervenir en cualquiera de los temas que estamos desarrollando, o de los puntos acerca del tema, mejor dicho, que hoy estamos desarrollando, y también para aportar tu opinión en cuanto a la pregunta que enseguida, como cada semana, vamos a estar planteando. Y un anuncio más que queremos también haceros saber es en relación con una actividad especial que tenemos, Dios mediante, este próximo fin de semana, junto a nuestro hermano y amigo, al maestro profesor Alejandro Abraham y su esposa María de Abraham. Vamos a estar celebrando unas jornadas para la familia en nuestro local de reuniones en Sabadell, en la avenida Mata de Pera 241. Así que queremos extenderte esta invitación para que puedas estar junto con nosotros el próximo fin de semana, el sábado día 18 y también el domingo día 19. Tendremos a las 6:30 de la tarde del sábado con Alejandro Abraham una ponencia titulada Enfrentando en un mundo moderno, en un mundo, ahora no recuerdo, Manolo, se me hizo la frase, qué bueno, pero es enfrentando los problemas del matrimonio, y realmente es un tema muy interesante y vamos a estar compartiendo con todos ese fin de semana con Alejandro Abraham y María de Abraham. Repito, a las 6:30 de la tarde el sábado, 11 de la mañana con María de Abraham y 6 de la tarde con Alejandro nuevamente el domingo. Para clausurar esa actividad tendremos una renovación de votos matrimoniales también en la reunión de la tarde, que será también muy entrañable y de gran bendición. Pues dicho esto, vamos a estar pasando al siguiente apartado, que es la presentación de nuestros invitados. Nuestros invitados que, como siempre, están dispuestos a colaborar con nosotros en el programa para desarrollar el tema de hoy. Como sabéis, los animales, creación de Dios. Manolo, buenas tardes, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco, a ti y toda la audiencia que nos está escuchando, y también a nuestro hermano que nos está escuchando de Alicante, Constantino. Los saludo desde aquí.
¿Y a su esposa?
A su esposa también, Juani.
Muy bien. Y a Pedro López, que tenemos con nosotros por primera vez aquí en el programa. Pedro, bienvenido.
Sí, buenas noches. Bendiciones a todos. Espero que este programa sea de bendición para todos. Y sin más, pues adelante.
Muy bien. Pues va a estar también compartiendo junto con nosotros Pedro López, Manuel Cornejo y Luis Biern. Nuestro colaborador y amigo Luis.
Hola, molt bona nit.
Molt bona nit. Què em pots dir? Què podem veure? Bueno, ja hablaré en català. Què podem dir acerca del tema de hoy, Luis? Los animales.
Bueno, es un tema curioso, por cierto, no lo habíamos tocado nunca y no se suele hablar, ¿no?, de los animales, ¿no?
Se habla poco.
Y eso que España es un, por lo menos estamos en una ciudad, en Barcelona, que se da mucho lo del animal de compañía, ¿no? Que, que rara es la familia que no hay un perro, un gato, ¿no?
O un pájaro.
O algún animal, y si no... Y racional, pues también racionales hay bastantes, ¿no?
Por tanto, es un tema realmente interesante, ¿no? O sea, un tema actual.
Sí, muy actual, sí. Uh-huh.
Muy bien, pues dicho esto, una vez presentados los invitados, dejamos que nuestro amigo Alejandro, nuestro compañero en control, nos ponga esa cortina, esa cuña de promoción, y enseguida tomamos ya la tertulia y presentamos la pregunta para hoy, que es muy interesante, que va relacionada con el tema que hemos presentado en la introducción. Por supuesto, es un tema que a alguno le puede herir alguna sensibilidad, porque tiene que ver con el mundo de los toros, mundo taurino, pero es un tema importante, puesto que afecta también a muchos, muchos animales.
En tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, y antes de comenzar con el tema, hacer una reseña de que antes me atrancaba un poco al decir el título de las ponencias que van a compartir Alejandro Abrán este próximo fin de semana. El título exacto es Enfrentando una familia sana en un mundo enfermo. Son tres ponencias. Una la va a dar, como hemos dicho, Alejandro Abrán el sábado a las 6:30, María de Abrán a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde de nuevo Alejandro Abrán con la tercera parte de ese tema, Enfrentando una familia sana en un mundo enfermo, que forma parte de unas jornadas para la familia que tienen como lema Familias fuertes hacen una iglesia fuerte. Y realmente esto es una cuestión muy importante en este tiempo en que vivimos, cuando 4 de cada 5 matrimonios en nuestro país se están destruyendo por el divorcio y las separaciones. Dicho esto, vamos a prepararnos para atender a la pregunta que hoy presentamos a nuestros oyentes. Una pregunta, pues, muy interesante. Tiene que ver con las fiestas tradicionales, donde se usan animales como piezas de entretenimiento. Y dice lo siguiente la pregunta. Tomen nota, son 4 opciones las posibles. La pregunta dice así: ¿qué opinas de las fiestas tradicionales donde se usan animales como medio de diversión, haciéndoles sufrir? ¿Qué opinas de las fiestas tradicionales donde se usan animales como medio de diversión, haciéndoles sufrir? La primera respuesta, la A, son tradiciones y costumbres muy importantes que deben protegerse, ya que forman parte del patrimonio cultural del país. B, hay tradiciones y costumbres que deberían desaparecer y este tipo de festejos está entre ellas, ya que suponen una degradación del ser humano al infringir violencia, sufrimiento y un daño sádico e innecesario a los animales, máxime cuando existen otras formas más sanas de divertirse. C. Son un medio de entretenimiento para la gente que no hace mal a ninguna persona, y si le divierte a la gente y lo piden, hay que dárselo. Y D. Habría que contemplar este tipo de actos como delito penal y sancionar a quienes promocionan, apoyan y participan de este tipo de festejos. Son esas 4 opciones que damos a los oyentes para que puedan cada uno pues, optar por la que más se acerque a su criterio. Durante el programa estaremos repitiendo esa pregunta y también las cuatro opciones posibles, así que te invitamos a que participes. Ya recuerda, hay un teléfono 93-246-6797, el teléfono de control, Alejandro te atenderá allá. El SMS al 5758, primero colocas las iniciales OP de Onda Paz y a continuación dejas un espacio y escribes tu respuesta A, B, C o D al 5758 vía SMS. Y también si deseas, si estás escuchando a través de internet o deseas colaborar con el programa a través de este medio, pues escríbenos a entertulia7@hotmail.com. Recuerda que el 7 es el número, entertulia7@hotmail.com. Comencemos, por tanto, ya a desarrollar el tema de hoy, los animales, creación de Dios. Y me gustaría comenzar, pues, como es lógico, con Génesis 1. Génesis 1, que nos habla de la creación de esos seres vivientes. Vamos a quizá entrar en ese pequeño debate aquí entre los invitados para dirimir nuestras opiniones acerca de una cuestión, pues, que ya hemos hablado anteriormente en este estudio, y es el que tiene que ver con el tema de la evolución. Los animales, ¿creación o evolución? Luis, ¿qué nos dice la Biblia y qué entiendes tú que la palabra de Dios apoya?
Bueno, yo no pensaba que fuéramos a tocar el tema este hoy en el programa, ¿no?
Porque, de pasada, muy de pasada.
Bueno, mi opinión es que la Biblia habla de la creación de los animales, ¿no? Uh-huh. Y además se habla de que fueron creados todos según su género, según su especie. No se nos habla de un desarrollo a partir de un prototipo del que van saliendo especies más desarrolladas, sino que se habla que desde el mismo principio los animales pues fueron creados según su género, según su especie, etcétera. Entonces yo creo en la creación de los animales, en la creación de las plantas, en la creación de todo. Lo que pasa es que la Biblia tampoco nos da detalles de cómo fue en realidad. Y sabemos que hay creyentes que son evolucionistas, que hay un evolucionismo teísta, etcétera, que yo no, en el cual no creo. Pero yo no creo por motivos de, que quede esto claro, por motivos fideístas o de fe, sino que sencillamente incluso cuando yo no era creyente, la teoría de la evolución no me seducía. O sea, no era algo que se impusiera a mi espíritu como algo claro, evidente o racional, sino que más bien tenía muchas dudas desde el punto de vista físico, matemático, etcétera. Pues lo encontraba como una especie de mitología moderna. Uh-huh. Así como los antiguos tenían sus mitos sobre los dioses, etcétera, pues bueno, pensaba que el hombre moderno, habían dos clases, los mitos cristianos basados en la Biblia, esto hablo de cuando yo no era creyente, y los mitos no cristianos o paganos, entre los cuales yo incluía la teoría de la evolución, la cual sabemos que tiene un dios también. La teoría de la evolución tiene el dios Cronos, el dios del tiempo, necesario para todos los procesos evolucionistas, los miles de millones de años de los cuales ellos hablan. Y después tiene la diosa Gea, la diosa tierra, o el dios del mar, como queráis llamarlo. El caldo, también hay magia, hay milagros, el caldo mágico que yo llamo, de los orígenes, este caldo primitivo, en el que ocurren más milagros que en el libro del Éxodo y el Evangelio de Mateo juntos. Aparecen, como por arte de magia, pues proteínas, las primeras células, aparecen peces, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues esa es la opinión, Pedro. Sí. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
Yo pienso que esta teoría pues está para contrarrestar, digamos, la teoría cristiana que nos habla sobre la creación. Lo que a mí siempre me había, y siempre me he replanteado y pensado, incluso como ha comentado el hermano, incluso antes de ser cristiano, ¿cómo es que muchas veces cuando han encontrado fósiles nunca han encontrado el fósil que falta entre medio? Siempre han comentado que ha pasado
fósiles completos.
Sí, fósiles completos, pero por ejemplo, que sea mitad pez, mitad terrestre, que sea mitad, ¿me entiendes? Este siempre es la
mitad
voz
reptil.
Sí, ese es la voz que siempre ha ido saltando, que han dicho que ha ido evolucionando, pues ese eslabón ese nunca han encontrado un fósil que fuera, digo, pues es curioso de que tantos miles y miles de fósiles que hay hubieran dado la prueba definitiva encontrando, porque la Tierra tiene que estar plagada de fósiles, de animales que eran mitad pájaro, que eran mitad pez, que eran mitad de una manera, y ciertamente nunca ha sido así. Y esto siempre me ha llegado a plantear que aquí fallaba algo, ¿no? Y evidentemente que tampoco, en sí, tampoco, a mí nunca me había preocupado. Quiero decir, es un tema que estaba por contradecir lo que es la Biblia. Porque el fondo de la preocupación del hombre es de dónde venimos, ¿no? Sí, es importante.
Es una de las grandes preguntas, es uno de los grandes interrogantes.
Más importante, quizás, de dónde venimos, el qué buscamos, el qué necesitamos.
¿Y a dónde vamos?
El por qué estamos aquí. Y bueno, evidentemente que tenemos toda la creación, tenemos los animales, lo que estamos tocando hoy. Podemos hablar de la crueldad con los animales respecto a la fiesta. Podemos mirar y hablar de tantas cosas, pero las cosas importantes, podríamos decir, que seríamos nosotros, nuestra relación con Dios. Aparte, bueno, evidentemente hoy estamos hablando de los animales y de la creación. Pues es un tema que ya te he comentado, que ahí se me hizo notar de que hubiera ahí falla algo en cuanto a los,
a la evolución
de encontrar, y la ciencia creo que esos temas también los ha querido aminorar o nunca ha querido entrar en debate porque ellos se apoyan en lo que...
Claro, pero hay evolucionistas que son un poco honestos, que reconocen este vacío que hay de evidencia experimental en el filum, ¿no? O sea, en el montón de millones de experimentos evolutivos, por llamarlo así, porque la evolución es un experimento continuo, ¿no? Al azar, ¿no?
Claro.
Entonces, la Tierra tendría que estar repleta de seres intermedios.
Exacto.
De restos de seres intermedios, y la verdad es que no. Si tienen que ser honestos, tienen que reconocer de que no es así, ¿no? Uh-huh. A veces dicen que han encontrado unos huesos de un animal que podría ser el intermedio entre esto y lo otro, pero todos son hipótesis sobre hipótesis. Uh-huh. De todas formas, seguro que si algún evolucionista está escuchando, pues estará diciendo, mira, estos trogloditas creacionistas están otra vez pues negando la sacrosanta teoría de la evolución, ¿no? Pero bueno, el que es sincero, incluso hay evolucionistas notables que en sus libros han reconocido esta falta de evidencia fósil de las líneas evolutivas.
Y yo creo que esta gente tenía más fe, no sé, que tiene más fe que nosotros.
Fe, yo ya lo he dicho.
Que tiene más fe que nosotros en creer en Dios.
Claro que tiene fe. No, en Dios no, en Cronos, en el Dios.
Sí, pero ellos tienen más fe en sus creencias y
en que nosotros en Dios.
Que nosotros en Dios, cuando a ellos no, le faltan muchas evidencias.
Manolo, muchos de estos entendidos, entre comillas, entendidos, porque ellos se consideran entendidos, ven el relato del Génesis, de la creación de Dios, como un relato simplista, más bien un relato mítico, ¿no? Lo atribuyen como a una cuestión bueno, de la época, de la cultura, del tiempo, ¿no? Y nada de realidad. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, es normal que lo vean así, y es normal por la sencilla razón de que la teoría de Darwin es simplemente una teoría científica, nada más. El científico, todos sabemos que ellos van a aceptar lo que ven, nada más. En cambio, la Biblia es un libro, conjunto de libros, que es espiritual y habla a lo más profundo del hombre. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en la teoría de Darwin, vemos en cuanto a la evolución, vemos que el hombre, entre comillas, según ellos, nace, se hace desde abajo, es decir, desde el agua hacia arriba. En cambio, la Biblia nos dice que viene desde arriba hacia abajo. Es decir, viene de la mano del Creador, que es muy distinto a lo que quieren mostrarnos. Ahora bien, también lo que ha sucedido y está sucediendo, y yo creo que eso hay que decirlo, que es nada más que una teoría. Y sin embargo, en el día de hoy ya se está dando por los medios de comunicación y en todos los lados como un hecho. Uh-huh. Una teoría que no la pueden demostrar. Por más que lo intenten, no pueden demostrarlo. Lo pueden comunicar por los medios de comunicación siempre y cuando no tengan otra persona oponente enfrente. Si nos damos cuenta, todos los que salen, todos los grandes documentales que salen en las cadenas de televisión, pues nunca tienen ningún oponente, nunca tienen nadie. Pues así tú puedes decir lo que te dé la gana y nadie te va a rechistar ni nadie te va a decir nada. Y vemos cómo se está diciendo aquí, que ellos mismos se contradicen y muchas veces de verdad. Yo cuando estoy viendo la televisión y cuando empiezan a salirte, a lo mejor de un diente que han encontrado, te dicen que era, por ejemplo, un dinosaurio que pesaba no sé cuántas toneladas, que tenía los ojos de tal manera y que te... Por favor, esto que ni un niño se lo cree, ¿verdad? Por mucha ciencia y por mucho que ellos quieran saber. Porque si fuera tan exacto, si fueran tanto como quieren saber, ya sabrían, por ejemplo, el dinero que se va a invertir ahora, por ejemplo, el proyecto que hay en cuanto a Marte, ¿verdad? Y tantas cosas que mandan sondas y mandan tantas cosas, ya lo sabrían. Y sin embargo no lo saben. Pues ahí nos muestra que es esto. Que ellos podrán decir que sí, pero no lo pueden debatir, no lo pueden demostrar. absolutamente nada. Únicamente lo que hacen eso. Pues cuando pasan eso, pues dicen hace 3 millones de años, hace 2 millones,
no, coma. Si no cuadran, pues se suman años, se van sumando años. 2 millones, hasta que coma.
Como, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. 2 millones, coma tanto y tanto. ¿Cómo lo saben ellos que son 2 millones, coma tanto y tanto?
Y al cabo de un año sale otro descubrimiento que dicen que sí. No, que era hace, en vez de 1 millón y medio, hace 4 millones y medio. En vez de China, era en África.
Bueno, ¿no? Queda claro que los que estamos en esta mesa somos creacionistas. Eso está más que claro. Demostrado. Queda claro. Queda evidente, por tanto, creemos que Dios ha creado los animales.
Amén.
Son obra de Dios. Dice en Génesis capítulo 1 versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahí podíamos incluir también algunos tipos de dinosaurios o incluso de animales grandes, ¿no? Todo ser viviente que se mueve en las aguas, y dice además, produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí tenemos el relato de la creación de
pero
los animales.
Es lo que estamos diciendo, que si esto un evolucionista dice que sí, que es verdad, claro, ahí ya te está hablando de un Dios, y te está hablando de un Dios, te está diciendo que te tienen que arrepentir, y es precisamente lo que no quiere.
Claro, cada uno quiere seguir, tener su... el hombre necesita, es un ser dependiente, necesita depender de algo, y en este caso muchos que no dependen de Dios, pues tienen que depender de teorías para dar una explicación cierta o aproximada a su creación, ¿no? O sea, a su origen, a la razón de su existencia.
Pero siempre de teorías que se vendan bien.
Sí. Bueno,
entendamos esto,
y teorías que llevan
al
vacío.
Que sean vendibles, que sean vendibles, que se pueda vender y que sea económicamente, que sean fructíferas.
Subvencionables.
Exacto.
Pero aparte de eso, es el vacío que ellos tienen, eso no hay quien lo llene. El vacío interior en su corazón, eso en la palabra lo declara así. Nosotros nacemos con ese vacío y solo Dios puede darnos la paz, la libertad que
porque esto
nada nos da.
Esto precisamente al divulgarlo, pues claro, hay muchas personas que dicen, ay, pues mira, pues precisamente es que se ha evolucionado, pues no hay Dios, no hay etcétera, yo no me tengo que arrepentir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, puedo vivir como quiera, etcétera, etcétera, etcétera.
En la escritura encontramos una relación considerable de animales, una lista, es asombroso, voy a dar un pequeño repaso a esa lista, es un auténtico zoo en lo que aparece en la escritura. Se habla de asnos, de becerros y becerras, se habla de un animal llamado Behemoth, allá en Job 40:15, posiblemente sea un hipopótamo o quizá un cocodrilo, no se sabe exactamente. Búfalos, caballos, cabritos, se habla del camaleón, camellos, carneros, cerdos, ciervos, comadrejas, conejos, corderos, chacales, dromedarios, elefantes, galgos, ganado en general, el íbice, la lagartija, lagartos, monos, perros, jabalíes, leones, leopardos, lobos, mulas, osos, ovejas, ratas, vacas, víboras, zorros...
Águilas.
Bueno, águilas, bueno, ahí podríamos decir... un montón de animales que la Biblia contempla, o sea que la Biblia ofrece información amplia respecto a este mundo.
Sí, pero lo más importante yo pienso es que aquí se trata, en la Biblia trata es la relación con los animales, cómo debe ser el trato hacia los animales, y esto viene a la portada de que hemos entrado en el programa, al trato cruel que se puede entender en la corrida de toros, que volvemos al tema inicial, y la Biblia bien nos da muchas series de puntos de cómo tiene que ser nuestra relación con nuestro entorno. Ya hablemos con la naturaleza, ya hablemos con todo punto. Y la Biblia pues no va a ser menos con nuestro trato con los animales. Nos dice en Proverbios es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia, en Proverbios 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Más claro el agua, y podíamos mirar la ley de Dios.
Dios que... tiene interés en los animales,
por supuesto,
son su creación, y vio Dios que era bueno cuando los creó, lo acabamos de leer.
Y aunque dijo que el hombre sojuzgara a los animales todo cuanto hay en la tierra, pero no le dijo que maltratara a los animales, no dijo que exterminara a los animales.
Y el plan de Dios que original, abusara... que ahora vamos a ir ahí, Pedro, no era que comernos a los animales.
No, eso cambió.
Antes de llegar a ese punto,
no habían animales.
Exacto, antes de llegar al punto del maltrato y también de la obsesión obsesión por el cuidado de los animales, porque también tenemos el otro vértice, ¿verdad? El otro extremo. Vamos a hablar de ese plan original de Dios. Una vez que vemos que en la Biblia hay una mención, pues bueno, amplísima, hay una lista, una relación de animales, pues, y vemos que en muchos pasajes los animales tienen protagonismo. Vamos a ver cuál fue el plan original de Dios. Primero vemos que en Génesis 1 hemos citado que Dios habla del dominio del hombre sobre la creación. Luego retomaremos todo esto de maltrato, ¿eh?
Sí.
Habla del dominio, Pedro.
Sí, no, disculpa. El dominio es que se malinterpreta porque...
No es maltrato.
Sí, porque es que es curioso, porque yo estoy viendo, me encantan los documentales. Y mira, era un documental de animales y hablaba de las especies, del exterminio que hay actual. Y hablemos de ballenas, y hablemos de tantos animales que podrían... Que de hecho pues tocan el corazón de mucha gente que no pueden estar...
Escuchando,
¿no? Uh-huh. Y hablaba de tanto, y lo que se le ocurrió decir al hombre este, pues dar una cita bíblica. Dijo, mira, esto está pasando porque en lo que hemos leído, cuando dijo sojuzgar y tener dominio sobre los animales. Pero claro, él se quedó solo con este punto. Él tenía que haber seguido con la Biblia y haber entendido que la ley de Dios, que Dios no quiere que nosotros dominemos los animales para maltratarlos, porque con esta ley, con este orden, podríamos decir que todo padre de familia tenemos derecho de maltratar a nuestros hijos. Es que sería el ejemplo. Si nosotros estamos por encima de los animales, para dominarlos, para llevarlos...
Pero estamos hablando de animales domésticos.
Sí.
Es decir, como tengo yo una mascota en mi casa, que es el plan original de Dios, cuando los animales están en ese huerto, no hay animales salvajes.
Ahí está, pero serían los mismos,
Y los animales, efectivamente, eran animales de compañía. Al enseñorearse se refiere de que él tiene que cuidarlos. Yo estoy sobre
como
mis hijos.
Padre, familia, claro.
Exactamente. Queda muy interesante esa reflexión. Y bueno, y aquí vamos a ver cuál es el plan original de Dios con los animales. Luis,
claro.
Hablemos de ello.
Exacto, el plan original. Es una expresión muy importante, ¿no? Porque en todo hay que siempre mirar cuál era el plan original.
El diseño
de Dios.
Primigenio.
Por ejemplo, hay una frase de Jesús en los Evangelios importantísima, hablando de otro tema, pero bueno, que viene al caso, ¿no? Que es cuando está hablando de hacer una pregunta sobre el matrimonio, el divorcio, etcétera, y Jesús dice, bueno, sí, ahora es así, dice, pero en el principio no fue así, ¿no? Es una frase muy bonita que me gusta del Señor Jesucristo. Voy a hablar de un principio en el que las cosas no eran así, tanto en el matrimonio como en muchas cosas más, ¿no? Entonces, respecto a los animales, pues bueno, vemos actualmente, algún incrédulo podría decir, hombre, Dios ha creado los animales, pues vaya una creación, ¿no? Porque nos hablará de las persecuciones de las leonas que están persiguiendo a un ciervo para comérselo, etcétera, la crueldad entre animales, ¿no? O por lo menos la sangre, el aparente sufrimiento o sufrimiento. Pero entonces aquí tendríamos que decir que en el principio no fue así.
Así es.
Que vivimos en un mundo, en una situación de provisionalidad, como hemos dicho muchas veces, en un mundo caduco, y en el que ocurren muchas cosas que no eran el plan original de Dios. Es un mundo caído, y en el que hay otro protagonista, además de Dios, que es el hombre, y también seres caídos, inteligentes, de los cuales la Biblia habla, pero que el hombre moderno no cree, que son demonios, el diablo, principados, potestades, que han trastornado el orden original de Dios. Y al principio, como dice el Señor Jesucristo, en el principio no fue así, y al principio el plan de Dios era el siguiente. Cuando Dios creó al hombre, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vemos como tanto al hombre como a los animales, Dios les da a comer verdura, hierba, frutas, o sea, era un mundo vegetariano, esta es la verdad. Entonces, en el paraíso y en el mundo primitivo, antes de la caída, no habían persecuciones de animales por otros animales, no había derramamiento de sangre, los animales eran vegetarianos y el hombre también. Y observamos esta tendencia, es curioso, ¿no? Porque este deseo del retorno a los orígenes, incluso entre los no creyentes, pues ha quedado este recuerdo, ¿no? De ese mundo primitivo ideal. por ejemplo, los movimientos de vegetarianos, que es,
hasta obedecen, los nudistas,
obedecen a un buen,
los nudistas.
Sí, decir, obedecen a un buen principio, claro, está basado en la Biblia, los nudistas.
Sí.
Bueno, es un deseo de reproducir ese estado de inocencia original. El problema con el nudismo es que el ser humano actual no es inocente.
Exactamente, es caído.
Claro.
¿Y qué dice Génesis 2, 19 y 20? Tienes ya ahí el pasaje abierto, por favor, el versículo 19 y 20 de Génesis 2.
El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo.
Quiere decir esto que había una relación de compañía, como hemos dicho,
claro,
antes. Había
claro.
No una relación de amedrentamiento ni de maltrato animal.
Y mucho menos de tortura.
Exacto.
Y este orden paradisiaco, esta situación del paraíso también, curiosamente, quiero decir entre paréntesis, se da en el mundo moderno, pues bueno, cuando vemos que la gente en sus casas...
Cuida su mascota.
Ponen, no, prefiero, bueno, también, pero ponen, por ejemplo, sus macetas en los balcones.
También.
O en los chalets ponen un jardín y tienen sus animales de compañía. Es un poco la nostalgia del paraíso.
Sí, inconscientemente.
Es reproducir el estado del paraíso. Uh-huh. Plantas, un jardín, el jardín del paraíso, sí. El Edén, y animales de compañía. Sí, es la nostalgia
es interesante.
Del paraíso.
Es interesante. Pero todo este panorama, Pedro, cambia en el momento que entra el pecado. Caín mató a Abel. Bueno, ya estábamos. Primero Adán y Eva pecaron delante de Dios. Todo aquel plan original parece que se trastornó. Y luego encontramos un episodio muy importante y definitivo en cuanto a los animales, que es cuando viene el diluvio universal. En Génesis capítulo 9 vemos que Dios hace un pacto. Bueno, esos animales vienen, ahora haremos la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que todos esos animales vinieran? Hay quienes se lo preguntan. A los niños en la escuela dominical se lo contamos y ellos lo toman con tal naturalidad. Pero claro, nuestras mentes que tratan de racionalizar todo, a veces nos juegan una mala pasada. Pero la clave es esto, que después, siguiendo con el tema de sojuzgar, el Señor ya les dice en Génesis 9 a Noé y a sus hijos, les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero luego dice en relación con los animales algo diferente de lo que le dijo a Adán. Le dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano serán entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas vivientes os los he dado todo. Bueno, ya comienza a hablar un poco de lo que hoy vivimos, ¿no? En el mundo actual, sí. Donde comemos carne animal... donde el animal pues es parece a veces el animal salvaje es uh-huh. enemigo del hombre.
Pero aún así, cuando Dios es en sí es podríamos decir casi también perfecto, podríamos decir, aún salvando las diferencias con el principio, si la vida se deja tal como evoluciona ella, ¿me entiendes? Los animales en sí es una cadena evolutiva, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que están unos animales son depredadores, otros son presas, pero es un estado natural, porque si no...
Pero no es un estado salvaje.
Es estado salvaje.
El natural es el original.
El natural, sí, pero una vez que se ha impuesto ese estado salvaje, aún en sí es aceptable. Pero hemos llegado a un punto donde hemos... Ese estado salvaje lo hemos subvertido. Incluso el hombre ha degenerado, podríamos decir, lo que es la...
Claro, porque esto es como este estado que vemos que Dios le dice a Noé es algo como antinatural.
Es una concesión.
Sí. Exacto.
No es la voluntad de
Dios.
Es una concesión a una degeneración de su creación original.
Exactamente.
Sí, pero aún igual que cuando el propósito del pueblo de Dios era que fuera gobernado por jueces, ¿acordáis? Y el pueblo de Dios pidió un rey. Esto fue
una concesión
al hombre en sus deseos. Uh-huh. Esta concesión, pues entonces entró, lo podríamos decir, lo que es el reino animal, el reino salvaje en sí, pero en sí aún así la vida evolucionaba bien, pero el hombre ha llegado a tal punto, como nos dice la palabra,
degradación,
de maldad inclusive, que ha involucrado todo lo que tiene alrededor. Claro. Y entonces ahí donde estaríamos, en este punto, que ha pervertido, podríamos decir, el reino animal, ya podríamos decir, incluso el todo. Vegetal, porque con el vegetal ha empezado a tratar de sí. alterar todo
se tipo destruyen de, los hábitats naturales
sí, bosques, sí, no, a lo que te quería comentar, por ejemplo, en las plantas hemos tratado de cambiar la evolución de las plantas, a modificarlas
la genética
de las plantas, a hacerlas al gusto del hombre. Con los animales hemos querido hacer como de Dios con los animales, hemos querido ser dueños de ellos, pero en el plan, podríamos decir, como si
la clonación,
como si fueran cosas. Sí, evidentemente, y hemos llevado a tal punto nuestra crueldad que hemos hecho de los animales a veces, pues como has comentado,
objetos
en los cuales yo creo que mucha gente tampoco estaría de acuerdo.
Cuando son seres vivientes.
Evidentemente.
Son seres
para
vivos. Esa es la clave de también, es muy importante esa reflexión. Manuel, ¿tanto afecta el pecado? ¿Tanto trastornó los planes de Dios el tema del pecado? ¿Tan serio es el pecado, Manolo?
Bueno, la prueba la tenemos, en estos días lo podemos ver y de siempre lo hemos visto. Como el hombre precisamente ha ofrecido a sus dioses, precisamente ha ofrecido animales que ha matado, ¿verdad? Y de ahí también nos habla la Biblia de animales puros y animales impuros, ¿verdad? Y encontramos que en Canaán, donde estaba el pueblo de Israel, precisamente los que habitaban allí, ellos ofrecían a su ídolo, los ídolos no eran más que dioses inventados por el hombre, que sin embargo en el Nuevo Testamento nos dice que detrás de esos ídolos hay demonios, ¿verdad? Pues le ofrecían animales. Animales le ofrecían que luego Dios, como quiere para sí, un pueblo santo, vemos que Él le dice cuáles son los animales puros y los animales impuros. Los animales impuros son precisamente aquellos que precisamente habían estado ofreciendo, muchas veces, lo habían estado ofreciendo a su ídolo. También hay animales impuros como pueden ser, por ejemplo, por decirte algo, la serpiente. Si la comes, pues te va a sentar mal, ¿verdad? Y mucha clase de animales, el murciélago, ¿no?
Pero hoy en día se come todo, ¿eh? Cuidado con eso, porque hoy en día, sí, te vas a un restaurante japonés y te ponen ahí...
Todo, perro de todo, lo que sea.
No, y de hecho nosotros estamos comiendo animales inmundos, como el cerdo. Es un animal impuro completamente, lo comemos.
Sí. Sí.
Quiero decir, el tema de la ley, eso es una cuestión que quizá ahora lo podemos perfilar un poquito. Esa distinción la hace la palabra de Dios en relación con la travesía en el desierto también, por unas cuestiones incluso de salud, como has citado, como has mencionado. Y vamos a reflexionar antes de pasar a una pausa musical. La diferencia, esta es una pregunta que muchas veces trae confusión. ¿En qué se diferencia los animales de los seres humanos? Porque en la Biblia, cuando se habla de la creación del animal y se habla de la creación del hombre, se usa una palabra que es la misma, es nefesh. Uh-huh. Nefesh, que es viene a ser pues el alma
alma viviente.
Viviente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y se usa tanto para el hombre como para el animal, ¿verdad? Sí. ¿En qué se diferencia entonces el hombre del animal? Hay una cuestión evidente, que es la calidad de relación que tiene Dios, de ese alma respecto a Dios, porque el hombre se puede relacionar con Dios y el animal no. El hombre tiene también un espíritu que puede estar en comunión con Dios y en cambio el animal no. Aparte de esta, ¿qué otras diferencias, aparte de las físicas y las evidentes, ¿no? Luis, podríamos señalar?
Hombre, la inteligencia, ¿no? La capacidad para modificar tu entorno de una forma...
Por ejemplo, la creatividad.
La creatividad, ¿no? Uh-huh. Aunque ya sé que algunos dirán que hay animales que, bueno, que a veces utilizan un palo y tal, es cierto, ¿no? Es cierto, pero no tiene parangón con lo que el hombre ha hecho, ¿no? E incluso los que fabrican, podríamos decir, objetos o modifican su entorno, es de una forma que... Si
instintiva.
La gente no fueran necios, se darían cuenta que hay un creador. Porque, por ejemplo, la vida de las hormigas o de las abejas, cualquier persona sin prejuicios, tendría que quedarse maravillada, ¿no? Y decir...
¿Quién le ha enseñado eso?
Sí, pero utilizan una expresión que es la naturaleza es sabia.
Sí.
Y a veces
la expresión...
Un pariente mío utilizaba... Yo decía, ¿pero dónde está esa señora?
O sea, sí. Dicen la madre naturaleza.
La madre naturaleza.
La madre...
Sí, pero yo digo, ¿pero dónde está?
¿Qué madre? Si la naturaleza es algo abstracto, como el amor, como el que habla, yo qué sé, de algo que no se puede palpar, no se puede tocar, es intangible.
Eso es como el que ve un ordenador de última generación le están enseñando, yo qué sé, en una fábrica y se admira y dice, oye, qué ordenador, qué prestaciones, ¿no? ¿Y dónde está el ingeniero? Quiero felicitarlo. No, esto no lo ha hecho ningún ingeniero, ha sido el padre inteligencia. Pues es lo mismo, ¿no? El padre dice, no, se llama, sí, hay un ingeniero abstracto, sí, sí, de sistemas que lo ha diseñado y que tiene nombre y apellidos, al cual puedes decir, oiga, me felicito por este ordenador que ha fabricado usted. Pero es lo mismo con los animales y con el orden creado, ¿no?
Hay una diferencia sustancial, Pedro, entre los animales y el hombre, y es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el animal, evidentemente.
Aunque a veces
no.
Cuesta creerlo, pero bueno.
Sí.
Sí, evidentemente que sí. A veces por la forma de actuar de ciertas personas, sea de del estatuto que sea y de donde sean, pues se comportan más como animales, podríamos decir propiamente, que como personas. Pero lo que evidentemente nos diferencia de los animales sería el hecho racional, o como tú has comentado, que somos hechos a imagen de Dios. Y el cual pues tenemos su espíritu en nosotros. Podríamos decir que tú has comentado antes que el hombre siempre necesita de algo y está vacío en cierta manera, porque lo que el hombre, que fue cuando se rompió a causa del pecado el pacto que hubo al principio con Dios, entonces desde entonces el hombre siempre ha necesitado algo que le faltaba, y esto es el Espíritu Santo, una relación completa.
Restaurar esa relación con su Creador.
Sí, en el cual está rota por el pecado. Pero esto es lo que nos diferencia de los animales, porque si bien entendemos que los animales están en el mismo barco que nosotros, corren la misma suerte que nosotros.
Nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Están con nosotros, están para ayudarnos, y hemos comentado que debido pues a la relación del hombre y el cambio, pues también incluso hoy día pues están para alimentarnos. Han estado para situaciones buenas como han estado para situaciones malas. Nosotros hemos llegado a un punto que ha vuelto a mejor ser insistir en el cual hemos degenerado esta situación con respecto a los animales, pero lo que en este punto que tú hemos dicho, evidentemente que no, lo que nos diferencia es que nosotros somos animales racionales, ellos no son, son irracionales, no tienen el raciocinio, no tienen, podríamos decir, el espíritu. Porque podríamos diferenciar
seres racionales en vez de animales.
Podríamos decir que,
yo creo, si no usamos un concepto, un término evolucionista, ¿no? Decir que el hombre es un animal. Yo creo que el hombre no es un animal. El hombre es un ser.
Podemos entender, bueno, hay gente que podría decir que somos animales racionales y otros, pues, que somos seres creados para vivir en una
exactamente,
creación.
Exactamente.
Están los animales. Yo podría distinguir, pienso, que el hombre está compuesto de, no sé si sea el punto de cuerpo, alma y espíritu. Claro, entonces,
como dice el apóstol Pablo.
Sí, entonces el espíritu es lo que nos diferencia de los animales. Yo creo que los animales tienen su cuerpo y tienen el alma. El alma que tienen, que es la vida, el cual infunde lo que has tú comentado, para vivir y para acompañar al hombre, y igual que está la fauna y cómo está toda la creación para estar en el
ser. Y como expresiones de los pensamientos de Dios. Son,
de la creatividad.
En la carta de Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, son hechas manifiestas a partir de la creación. De forma que de lo que no se ve se hace patente
como
a partir
dice
de lo que se ve.
Los salmos, para gloria y alabanza suya.
Sí. Lo que dice que son expresiones, cada animal expresa un aspecto de la divinidad.
Y la belleza.
¿No? De formas que nosotros quizás ni podemos.
Y la belleza que podemos observar en muchos animales. Y la imaginación es que
la imaginación de Dios como un artista, ¿no?
Es que es increíble.
Así es. Manolo, realmente este es un tema que nos domina. Tú tienes una pecera, ¿no? Con peces multicolores. No es maravilloso cuando los contempla, dices.
Sí. Y bueno, no solamente los peces, porque hay peces que son pequeñitos, pequeñísimos, pero es una maravilla. Una maravilla. Que se queda. Muchas veces me quedo allí.
Una cosa tan pequeñita que tenga esa estructura.
Exacto,
¿no?
Es una maravilla. Se queda uno allí pensando, Señor, qué maravilloso eres.
Qué sabia es la naturaleza, ¿no? Dicen, ¿no?
Por tanto, la naturaleza no, el Señor.
Ahí tenemos esa clave para entender que los animales se diferencian de nosotros en que ellos no tienen espíritu, entendiendo como tal una capacidad para relacionarse con Dios. Y su alma, en calidad, su nefesh en hebreo, en calidad es diferente a la del hombre, porque ellos no tienen inteligencia en el sentido de racionalizar las cosas, no tienen sentimientos en el sentido como nosotros, aunque puedan tener instintos que les hacen sentir afecto hacia su amo.
Sí. Los animales sean reactivos, solo reaccionan ante todas circunstancias,
ante estímulos.
Pero no son emocionales, son reactivos. Por eso cualquier animal en un momento dado siempre reacciona de la misma manera.
Claro. Ahora hacemos esa pregunta. Bien, si los animales tienen nefes, tienen alma, ese alma, ese tipo de alma, ¿de alguna manera no podrían ir al cielo? Porque esa es una pregunta que se le hacen a muchos pastores, entre ellos me incluyo yo. ¿No podría ir una mascota al cielo? Es una duda, ¿no?
Un escritor cristiano muy conocido dijo que él no veía contradicción, porque decía que era compatible un cielo de los mosquitos con un infierno de los hombres, ¿no?
Por ejemplo.
Mosquitos picando a los condenados, ellos estarían en el cielo.
Ese es el libro del problema del dolor.
Sí, el problema del dolor
de C.S. Lewis.
Que es uno de los pocos libros cristianos que hay un capítulo entero dedicado al dolor animal.
Exacto.
Un análisis sobre el dolor de los animales en el contexto del problema del dolor. Del pecado, y hace unas sugerencias muy, muy interesantes. No encuentra la respuesta al dolor animal, porque claro, dice, claro, el dolor animal no está relacionado con el pecado. Los animales no pecan, ¿no?
Uh-huh.
Y no, tampoco tiene que ver con pruebas de tipo moral. Así como el justo es probado, dice la Biblia, cuesta creer que Dios pruebe a un animal. Entonces él ahí intenta desentrañar el misterio del dolor animal.
Uh-huh. Hay quienes se cierran en banda y dicen, no, los animales, para nada pueden haber animales en el cielo porque no tienen alma y tal. Pero bueno, los que dicen que sí, que es posible, cuidado, es una teoría, ¿eh? Uh-huh. Esto no es nada para dogmatizar aquí ni hacer una enseñanza.
Después podríamos hablar sobre esto.
Sí. Primero, fueron parte de la creación original de Dios, los animales. Uh-huh. Y en Apocalipsis vemos árboles, vemos río, vemos frutos, y ¿por qué no animales? En el cielo, si hay plantas, ¿por qué no va a haber también seres del reino animal? Si los hay del reino vegetal. Dios es creativo, Dios es ingenioso, en fin, Dios podía hacerlo, ¿por qué no? Y en segundo lugar, que citamos lo de C.S. Lewis, en este libro del problema del dolor, él reflexiona de una manera muy audaz que el animal doméstico es el único que ocupa el lugar para el que fue creado. Es un animal que no es salvaje, que está en casa, en compañía con el hombre, a excepción de esos animales que a veces agreden, ¿no? Por otras cuestiones. Pero el animal doméstico está en compañía. Y dice C.S. Lewis, sostenía que las mascotas de los salvos, de los creyentes salvos, entendiéndose en su relación con el hombre, por extensión podrían estar junto a él en el cielo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Quién sabe? Es una pregunta que no podemos tener una respuesta certera, totalmente, pero que puede ser, es posible. Sobre todo porque hay niños que tienen esa duda,
claro.
Y se lo preguntan muy a menudo también para que los papás les puedan responder también. Vamos a hacer esa pausa musical. Enseguida volvemos con vosotros. Estamos tratando aquí en Tertulia los animales, creación de Dios. Recuerda que puedes participar en el programa cuando lo desees. 93-246-6797. También a través de SMS a OP, Operación Triunfo. No, Operación Onda Paz. Onda Paz. Espacio. Y tu comentario, o bien puedes dar también tu aportación a la pregunta que hacemos, A, B, C o D, las respuestas, las cuatro opciones, al 57-58. Alex, nos pones esa canción.
Creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creas. para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
Bueno, el tema realmente es muy amplio, vamos a ir algo más rápido porque para desarrollar algunos de los puntos que tenemos necesitaríamos mucho tiempo y ciertamente no lo tenemos, no disponemos de él. Vamos a hablar de una cuestión también interesante. La Biblia habla que en ocasiones el Señor usó animales para cumplir un plan, para cumplir un propósito. Vemos el caso, por ejemplo, en Números 22 de aquella asna que habló a Balaam. Cuando Balaam la maltrataba, la golpeaba rudamente, el asna, Dios hizo que el asna hablara y le dijo, ¿por qué me golpeas? Es que no estás viendo el ángel que hay delante.
Es así.
A veces el hombre es más duro, que más ciego que una burra, ¿verdad? Es un pasaje muy interesante este del asna de Balaam.
Sí, pues ese milagro se ha repetido a través de la historia, ¿eh? A veces también Dios utiliza a algunos pastores para hablar a algunas congregaciones.
Y algunas ovejas que son cabras.
Son cabras.
Cabras monteses. Bueno, dejemos eso en margen, ese comentario. Lo cierto es que hay otros episodios. Por ejemplo, recuerdo el Pedro cuando... dudó,
el pez,
negó al
el pez
Señor,
que sacó la moneda,
el pez que sacó la moneda, el gallo que cantó.
El gallo que hizo que se cumpliera una profecía, ¿no?
Exacto,
sí,
exacto.
Elías alimentado por los cuervos.
Por ejemplo, exacto. Hay un gran número de... Por ejemplo, la
Jonás,
muerte.
Jonás
salvado por tragado por un gran pez.
Salvado.
Que no es una ballena, ojo, ¿eh? Es como la tradición enseña que era una ballena.
La Biblia no habla de ballena.
Ni tampoco lo que comió Eva era una manzana, que tampoco.
Eso es una tradición. Que lo citas, parece mentira como eso de la manzana. Es que aparece hasta en artículos de periódicos.
Sí,
tal,
sí.
Es increíble, ¿eh?
Pero bueno, eso es la ignorancia.
Lo de la manzana, tú, y Eva y el paraíso.
Eso no lo dice la Escritura, dice que comió del fruto del árbol prohibido.
Que es muy distinto. El fruto del árbol del conocimiento del bien,
sí,
y del mal, que tiene un significado muy claro en la Biblia. Sí. Otro día podríamos hablar de ello, ¿no?
Otro,
no es nada misterioso, ¿eh?
Otros animales mencionados son los perros. Aparecen mencionados a menudo, por ejemplo, aquellos perros que intervinieron en la muerte de Jezabel y intervinieron, sí, en otra profecía. Que había Dios dicho de que aquella mujer iba a morir comida por los perros, y efectivamente,
sí,
en cuestión de unas pocas horas murió toda, o sea, cayó, la arrojaron de arriba de una torre y fue comida por los perros. Bien, y así hay otros episodios, habíamos citado algunos, y podríamos también hablar de otro asunto que tiene que ver con los animales, es cuando son estos, en la Escritura lo vemos, tomados como imágenes.
Esto quería hablar yo, porque la parte
la iconografía
positiva, ¿no? Positiva de cómo ahí no se nos muestra indirectamente lo importantes que son para Dios cuando la misma palabra de Dios se permite a veces.
Hablemos de esto, Luis.
Sí,
Manolo.
Después no dará tiempo y porque vamos a hablar. No solo quería hacer unos apuntes, pues aquí los compañeros también tendrán algunos. Por ejemplo, los animales son tan dignos, tan nobles y tan hermosos como toda la creación de Dios, que incluso la palabra de Dios, el Espíritu Santo, se permite comparar al Hijo de Dios, al Mesías, con los atributos de dos animales. A Jesús se le llama el Cordero de Dios y el León de Judá, en el mismo pasaje, en Apocalipsis, voy a citar el texto, ¿no? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, etcétera, y dice, y vi como un cordero como inmolado que estaba en pie, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, etcétera. Aquí en este pasaje de Apocalipsis se nos compara al Hijo de Dios, a Jesús mismo, con un cordero, se le llama el Cordero de Dios por su mansedumbre, por el aspecto de sacrificio que tuvo su vida y su muerte, y con un león, el león de la tribu de Judá. Y evidentemente podemos pensar que si la Biblia hace esta comparación no solo para hacer algo bonito, poético, sino que seguramente el cordero como animal y el león tienen unos atributos los cuales Jesús, el Hijo de Dios, tiene en grado máximo, ¿no?
Recordamos Isaías 53.
La fiereza y la majestad del león, porque la gente siempre se imagina a Jesús pues como el buen Jesús, como nos dicen algunos libros piadosos, pero no hay que olvidar que este buen Jesús también en el Nuevo Testamento se nos dice que vendrá con llama de fuego para castigar a los que no creen en Dios ni aceptan el Evangelio. O sea que no, el buen Jesús también es el Jesús que juzga y es el león de Judá, además de un cordero.
Al citar el cordero, pues me venía esto, Isaías 53, ese pasaje que habla de ese
exacto, símil, que como oveja fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. ¿No? Después, por ejemplo, se nos habla de Dios, hay una imagen simbólica muy bonita en los Salmos que se nos dice que Dios tiene alas, poéticamente hablando. En varios salmos se dice que los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas, ¿verdad?
Salmo 91.
Hermoso, ¿no? Entonces la Biblia nos permite imaginarnos a Dios como una enorme águila o como un ave, la que más nos
protectora.
Guste.
Protectora.
O como una gallina, si quieres, que protege a sus polluelos, ¿no?
El ejemplo de la gallina,
¿no?
También
la
gallina, lo usa Isaías.
¿No? O Jesús mismo dice, ¿cuántas veces quise Jerusalén, Jerusalén, ¿no? En reunir a tus hijos y como la gallina junta a sus polluelos, ¿no? Vemos comparaciones del mismísimo Dios. Dios también en los salmos y en los profetas se compara en alguna ocasión, compara su poder con la fuerza del búfalo, ¿no? Se viene a compararse con el poder del búfalo. Bueno, estos son, y podríamos citar más casos, pero que vemos lo hermosos que son los animales, lo dignos, como toda la creación de Dios. Y
no sé, por eso yo creo que en el cielo nuevo y la tierra nueva es creo que habrá animales porque la creatividad de Dios seguirá funcionando y lo que él restaurará el plan original suyo.
Sí, evidentemente en los animales no está el pecado, podemos decir, sería
han sido afectados indirectamente.
Han sido los que han sufrido, podemos decir, la causa. Nosotros hemos sufrido el pecado directamente,
han sido salpicados.
Han sido salpicados ahí estamos, ahí así se ven en este momento por culpa del hombre, de la maldad del hombre que ha afectado a toda la creación.
Incluso cuántas especies hay, Pedro, que están su hábitat siendo destruido por el hombre, su hábitat natural, y están desapareciendo a diario, especies animales, vegetales, ¿verdad? Continuamente.
Es terrible y también se podemos entrar, ya que hemos hablado de los toros, también los animales de compañía, también ha podido llegar a degenerar en los últimos tiempos en querer tener animales que en su hábitat natural es la libertad, podríamos decir, y se han querido tener encerrados. Esto pues quizás no entraría dentro de lo que sería normal, podríamos decir, porque si bien tú has dicho hay animales de compañía, pues son animales de compañía, pero el hombre ha querido domesticar mucho más, ha querido someter incluso mucho más animales y hacerlos pues muñecos o títeres muchas veces a ciertos animales, y esto tampoco, igual que con los toros, yo creo que es manifiesta la crueldad de ya no de matar un toro por diversión
o los circos
sí, con los circos, de ya no de matar un animal por el simple hecho de matar, de reunirse a la gente, sino de hacerlo sufrir anteriormente, pero quizás tener ciertos animales también en un hábitat que no es el suyo, pues también puede ser crueldad. Hablemos de animales, tú te puedes encontrar un animal del Polo Norte y lo tienes aquí,
en un país mediterráneo.
Y en un verano en la casa de alguien con 40 de esto, y los tienes aquí con la de esto.
Eso
no quiere decir que a veces el dueño sea cruel, porque a veces lo han traído, a veces... A ver, no estoy juzgando a la persona que lo tiene, porque a veces...
Sí, bueno, la intención no es cruel, es pero el moda, resultado sí, final sí. Sí. Como es una moda, lo que él dice modas. De los osos también es extensible a los uh-huh. a ciertos felinos que uh-huh. están en los zoos en un hábitat de, yo qué sé, a lo mejor de 100 metros cuadrados, cuando son animales que pueden correr a 90 kilómetros por hora. Claro. Y necesitan uh-huh. moverse, correr por aquí, por allá. Bueno, o las aves. Las aves, estas enormes aves que hay uh-huh. de presa y que están enjauladas, ¿no? Sí. Eso es yo creo que es una tortura para ese animal, ¿no?
Ya que estamos en este tema tan delicado del trato a los animales, que entramos ahí en esta última parte del programa porque es importantísimo, ¿qué opináis de la caza como deporte? Una preguntita. No, pero es cierto, hay gente que sale a cazar.
Menudo deporte, un deporte sin
O sea,
riesgo,
no hablo de la caza por necesidad alguno, ya, porque sí, para en un comer. País ahí en África y claro. encontramos, o aquí sí. vamos a un matadero porque acabaste de hacer los mercados, ¿no? Sino matar, por diversión. ¿Qué opinas
bueno,
de esto?
Bueno, esto es el negocio que hay, porque el negocio, es muy grande. Cierto lo hay. Hay uh-huh. personas aquí, por ejemplo, en Barcelona hay personas, yo conocí a personas aquí en Barcelona, que iban a un coto, no muy lejano, de aquí, 40, 50 kilómetros, y pagaban, pues pueden pagar al año, pues unos 6, 7 mil euros por ir el fin de semana y cazar, pues, unos conejos, unas liebres, y llevaban su hurón, que sabemos que es utilizar, y esa es otra, utilizar animales para matar a otros animales por el mero deporte. Uh-huh. Es decir, el hurón sabemos que se mete en la madriguera de los conejos y le muerde y los mata y uh-huh. tienen que salir. Y el otro está esperando fuera y le pega el tiro. Eso es un deporte. Se llama un deporte, ¿verdad? Igual que se utiliza, por ejemplo, al guepardo también para cazar animales. Uh-huh. O se puede utilizar el águila o se puede utilizar otra uh-huh. clase de animal para uh-huh. cazar animales también. Igual que los galgos. Los galgos es una distracción que tienen los señoritos. Sí,
que después cuando no les hace falta los cuelgan, los ahorcan o los queman vivos, incluso en casos extremos. Exacto. Aquí en España parece que miles de galgos son abandonados.
Y son súper cariñosos esos perros, ¿eh? Pues sí, son súper cariñosos. ¿Qué pues mira, la pregunta, precisamente, ya sabéis que hoy tenemos esa pregunta como cada semana. ¿Qué opinas de las fiestas tradicionales donde se usan animales como medio de diversión haciéndoles sufrir? La primera respuesta, la A, dice, son tradiciones y costumbres muy importantes que deben protegerse, ya que forman parte del patrimonio cultural del país. B, hay tradiciones y costumbres que deberían desaparecer y este tipo de festejos está entre ellas, ya que suponen una degradación del ser humano al infringir violencia, sufrimiento y un daño sádico e innecesario a los animales, máxime cuando existen otras formas más sanas de divertirse. C. Son un medio de entretenimiento para la gente que no hace mal a ninguna persona, y si le divierte a la gente y lo piden, hay que dárselo. D. Habría que contemplar este tipo de actos como delito penal y sancionar a quienes promocionan, apoyan y participan de este tipo de festejos. Cuatro opciones, unas más radicales, otras más moderadas, pero ya están las cuatro. ¿Cuál es tu opinión? Recuerda, 93-246-6797, 93-246-6797. También puedes mandar un SMS al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, espacio y tu respuesta, A, B, C o D. Recuerda, al 5758 y también por correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Sí. Estamos ya en la última parte del programa. Sí. Pedro, ¿vas a decir algo?
Sí, no, inciso. Antes de remarcar que aunque las fiestas pueden llegar a ser crueldad, en crueldad extrema hacia los animales, también habría que remarcar incluso la crueldad ya excesiva hacia los animales que últimamente se viene dando y tristemente las noticias muchas veces nos están dando cada dos por tres en los noticiarios, crueldad expresa.
Crueldad gratuita.
Que iría incluso contra Dios, contra la creación de Dios, ya incluso es para hacer daño, incluso yo diría que estarían pecando contra Dios, porque van contra la creación. Estas personas que se dedican a poner gallos de pelea, perros para pelea, hay tantos animales que con una crueldad extrema.
Envenenan gatos también aquí en Barcelona.
Hacen, y encima los firman y encima esto y que todavía puedan tener pulca. Yo pienso que esta gente está pecando contra Dios, porque está contra la creación de Dios. Y bueno, y en menor grado, podríamos decir, no sé si sería menor grado, pero en un grado también que habría que reflexionar, o que cualquier cristiano tendría que reflexionar en cuanto a participación en las fiestas esas que hemos comentado, pues el grado de crueldad en cada fiesta, ya puede ser de pueblo, de cualquier sitio, pues cada fiesta pues tendrá un nivel, un grado de crueldad según cómo sea la fiesta.
Yo quiero hacer un repaso ahora de la fiesta de los toros. Yo sé que no, hay mucha gente que es aficionada a esta celebración, pero simplemente voy a dar una lectura, de lo que es una corrida de toros. A mí particularmente no me gusta, porque soy bastante sensible también en cuanto a esa cuestión. Pero leyendo este párrafo, voy a leer esta, prestemos atención porque es lo que consiste en una corrida de toros. Primero, el toro es encerrado en un chiquero, cajón oscuro de pequeñas dimensiones, con el objetivo de desorientarlo y aterrorizarlo. Ya antes de soltarlo al ruedo, al toro le clavan la divisa, un arpón con punta de acero, de modo que el animal sale al ruedo asustado y herido, dando la apariencia de ser un animal furioso, cuando no es más que un animal aterrorizado buscando una salida. Después, los puyazos le provocan heridas de hasta 14 centímetros de profundidad y 40 de extensión, produciéndoles intensos dolores. Algunos picadores retuercen la pica para aumentar la profundidad de penetración, provocando fuertes hemorragias y perforación de pulmón. Un toro recibe como media de 3 a 4 puyazos. Los pases de muleta sirven únicamente para prolongar la agonía de este animal, mientras gente sádica mira desde la grada disfrutando del patético espectáculo. A cada toro le clavan también de 4 a 6 banderillas, que acaban en afilados arpones metálicos de unos 5 centímetros, aún más largos en las banderillas negras. Con el movimiento del toro, la carne es desgarrada por las banderillas. Este dolor, sumado al anterior, acaba haciendo que los músculos del cuello resulten dañados, de modo que el toro no puede siquiera aguantar la cabeza. Cuando ya se va a entrar a matar, el torero trata de clavar una espada de casi un metro cerca de las vértebras con el objetivo de dañar al corazón o algún vaso sanguíneo importante. Pero son muy pocos los que consiguen esto al primer intento, de modo que el toro resulta dañado una vez más en los pulmones y gime lastimosamente vomitando y tragando su propia sangre e incluso pierde orina. La puntilla, parte final del sangriento espectáculo, pretende seccionar la médula espinal del animal. Muchas veces esto no se consigue y la médula resulta dañada, provocando al toro parálisis pero permaneciendo todavía vivo y consciente. Así es arrastrado muchas veces y en ocasiones ha habido toros que han llegado a levantarse durante el arrastre. Aún en el caso de que la médula espinal resulte seccionada, la cabeza del toro sigue viva y consciente unos minutos, lo suficientes para sentir el dolor por el corte de las orejas. De hecho, nunca llega totalmente muerto al lugar donde es finalmente descuartizado. Y para los escépticos hay imágenes muy claras de todo en los vídeos sobre toros que hay en esta página web de la que cito esta información.
Di la página para que
la página web, pues sí.
Para que sepan lo que es la fiesta
anotada, pero
nacional. Por cierto, no es mi fiesta nacional.
No, tampoco es la mía.
Abomino esta fiesta.
O sea. Yo, quien quiera más información, pues me escribe a la dirección del programa, que es entertulia7@hotmail.com. Me escribe y ya le enviaré pues el link, el acceso directo a esa página. Es muy interesante, habla no solo de esta festividad, sino de otras muchas
festejos populares. Para que por falta de tiempo no la gente sepa en qué país viven, esta simpática festividad de nuestro país, no me acuerdo qué pueblo era, ni quiero acordarme, como Cervantes, ¿no? En la que se despeñaba desde lo alto de un campanario una cabrita preñada para para aumentar todavía más el carácter festivo.
Quiero decir, hay gente que le molesta mostrar imágenes y esta información, igual que a los que les molesta también que se hable del aborto y que se enseñe cómo es.
Imágenes de cómo es un aborto, por ejemplo.
¿No? Que se ilustre de una manera tan clara, ¿no? Pero es que es la realidad. Es decir, si queremos matar una vaca, pues le matemos unos rayos catódicos y le das ahí una descarga eléctrica, le dejas frita en cuestión de segundos, pero no le hagamos al animal sufrir todo.
En el tema este podríamos entrar otro día sobre la alimentación de hoy día, que es terrible.
Ese es el tema para el día 30. El 30 de este mes tenemos el tema de los alimentos.
Trato animales.
Dios mediante.
Y para hablar de los mataderos, yo vi un reportaje por la televisión de algunos mataderos de Oriente Medio, que después salía un responsable de la Unión Europea horrorizado, decía, yo no sabía que existía esto en el Líbano, y lo que no es el Líbano. Que yo el día que lo vi, ese día no pude cenar.
En cuanto a los toros, algo que no se ha dicho, bueno, que le ponen el puyazo cuando está en el toril, etcétera. Si nos damos cuenta, los toriles siempre están de cara al sol. De cara al sol. Está todo estudiado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el animal cuando sale allí sale asustado y dolorido, porque el puyazo que le meten son aproximadamente unos 7-8 centímetros. ¿Eh? Es como un arpón que le ponen la divisa. Claro, cuando le clavan eso, yo he estado en lo alto de lo que es un toril. Uh-huh. Y allí hay unos tablones que suelen hacer 6-7 centímetros. Y tú sientes allí los topetazos que da, aquello tiembla. Uh-huh. Es decir, que el animal se está haciendo pedazos allí en los cuernos.
Clavándose.
Está clavando allí como... Y cuando le abren la puerta, está de cara al sol. Es decir, uh-huh, cuando sale no ve nada en absoluto. Y uh-huh, sale, pues, lleno de miedo.
Uh-huh. No es así, es así. Es una festividad, para mí, pues, que tendrá el valor tauromáquico que queramos, pero a mi modo de ver es una festividad.
También había fiestas antes de que ejecutaban a gente.
Me recuerda así a los circos romanos.
Sí, en Roma, sí, por ejemplo.
El circo romano. Sí, es una festividad, y cuidado, hay gente que hasta autoridades que se precian de asistir a estos eventos.
Y cantantes progres, cantantes que se las daban de progres, como el señor Sabina y Juan Manuel Serra, que asistieron no hace mucho a una, aquí, no sé si en Barcelona... Sí. La fiesta,
pues,
nacional.
Es muy extraño, ¿eh? O sea, un progre que...
Para mí es una animalada con perdón de los animales, tú. ¿No? Sí, aquí están los toros. Bueno, es una animalada con perdón de los animales.
A cerrar el programa enseguida con otro asunto. Recordad que podéis escribirnos para dar vuestros comentarios al correo electrónico del programa. Ofreceremos al final también de este espacio los datos para contactar con nosotros, dar tu opinión. ¿Qué opináis? ¿Respuesta A, B, C o D? ¿Cuál es vuestra opinión?
La B.
La B. ¿Crees que es son festejos tradicionales que deberían desaparecer?
Mm. Bueno, evidentemente que la B, pero yo creo que tenía que hacernos reflexionar en general a todo el mundo, aunque si hay que decir un punto, sería uh-huh, algo para que reflexionáramos todos y con la aptitud de cada uno ya actuaríamos, ¿no? Claro, si tenemos que dar una opinión, pues estaría entre la B... Y la última que has dicho,
la de que tiene que ser perseguido penalmente.
Que fuera perseguido, porque si no...
La crueldad gratuita con los animales, por supuesto que sí.
Tenemos que dejar de claro cualquier tipo de crueldad, igual esa como cualquier otra.
Uh-huh. Uh-huh. Luis.
La B y la D.
La B y la D,
por supuesto.
B más D, parece esto ya inversión y desarrollo. Investigación y desarrollo. Bueno, pues vamos a estar concluyendo el programa. Hemos intentado dar, nos hemos quedado en algunos temas muy, muy, muy por encima. Por ejemplo, el valor que hay que darle a los animales, el justo lugar, porque a veces hay gente...
Un turno de conclusión.
Que sí, ¿no? Que se obsesiona con el cuidado de los animales, tampoco es esto. Hay gente que se muere la mascota y al poco tiempo se mueren ellos de pena por la mascota. Por decir algo, la obsesión, como por ejemplo nos tocó ver recientemente un desfile de modelos de perros, eso ya es casi, bueno, es simpático cuando menos, pero claro, un negocio que hay detrás, industria de modelos, de desfiles caninos, como acto lúdico, si queremos, bien, pero claro, detrás pues hay quizá una exageración, ¿no? El proyecto Gran Simio, que ya hemos hablado de él en algún programa, donde bueno, se sobredimensionan los derechos de algunos primates. En fin, y recordemos siempre que primero son las personas, luego los animales. Ese es el tema ante una situación crítica, ¿verdad? Y bueno, recordemos también que los animales son un medio de subsistencia para algunas culturas. Y bueno, hoy en día, ¿por qué no somos todos vegetarianos? Nos podemos preguntar, ¿no? La Biblia dice también, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que todo lo que hay en la carnicería podemos comer, ¿no? Y hacerlo con tranquilidad, excepto habla del tema de lo sacrificado a los ídolos, en cuanto al tema de la sangre también, es una cuestión que bueno, genera unas controversias y polémicas, no hablaremos de ello ahora. Y vamos a cerrar con vuestros comentarios, vamos a cerrar con vuestras aportaciones a modo de conclusión, Manolo. Por favor, ¿qué puedes decir al respecto?
Bueno, lo que quiero decir es que Dios ha creado los animales y los animales, si nos damos cuenta, es algo maravilloso. Cada distinta especie que hay, si vemos la Biblia, hay 130 especies, nos habla de ellas. Todos los libros de la Biblia, los 66, no hablan de ellos, menos uno, que es el libro de Ruth. El único que no habla. Los demás, todos nos hablan, dan mención a los animales. Prueba de ello, cómo Dios ama a los animales y los distingue también, es que también en la fiesta, por ejemplo, del sábado, pues es también le da descanso a los animales más débiles. Y como antes ha estado diciendo nuestro hermano Luis, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo se identifica como el Cordero, ¿verdad? También se identifica como el león de la tribu de Judá. Y si nos damos cuenta, Dios a través de su Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu bajó como en forma de paloma. No es que sea una paloma, pero como en forma de paloma. Ahí nos muestra cómo Dios se identifica con su creación. Si no respetamos lo que Dios ha creado, vamos a tratar a poco tiempo de no respetarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a decir, pues simplemente como dicen los evolucionistas, todo es producto de la casualidad. Uh-huh. Y el hombre trata de hacerse su propia religión, de hecho ya se lo ha hecho, el evolucionismo, en el cual el hombre, como dije al principio, sale de abajo para subir hacia arriba, el ego, el hombre. El hombre es su propio Dios. Sin embargo, la Biblia es un libro espiritual que nos está hablando de que Dios ha creado los cielos, la tierra, y nos habla ahí en Génesis, los primeros capítulos, de que Dios ha creado absolutamente todas las cosas. Y querido oyente que me está escuchando, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, porque recuerda que Él fue el que creó todas las cosas, nos lo dice en el Nuevo Testamento, todas las cosas Él las creó, pues vas a tener un gran problema. Pero si te arrepientes de verdad de todo tu corazón y lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, va a tener ese vacío que tienes en tu corazón, va a ser lleno por tu Creador y tu Salvador.
Sí, la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también en esta noche tenemos que reflexionar, tenemos que amar la creación de Dios. Porque, como bien ha dicho el hermano, si acabamos con la degenerando, si todo aquel que va en contra de la obra de Dios va en contra suya propiamente y por ende contra Dios. Yo pienso que sería buena que en esta noche recapacitáramos en cuanto al amor, el trato decente, podemos decir, hacia los animales, que sea digno, un trato digno hacia los animales, ya sea cualquier fiesta, ya sea cualquier animal, tanto el que hemos mencionado esta noche, pero tengamos en cuenta de que todo lo que está en esta tierra es por un propósito, que somos una creación de Dios, que estamos aquí con un propósito y que los animales están aquí para acompañarnos, para servirnos, y nosotros estamos aquí para cuidar la creación que nos puso. Y todo lo que vaya en contra de esto, yo creo que va en contra de la propia, el propio amor que nos podemos tener nosotros mismos.
Sí, bueno, cuando hablábamos de la crueldad con los animales en España, yo para terminar lo que quisiera también es situarla en un contexto más amplio. Es que España es un país, o lo ha sido hasta años recientes, muy atrasado. Un país muy, muy atrasado. Es curioso que la crueldad animal ha ido aparejada con otras cuestiones también de atraso que explican y justifican el atraso secular de nuestro país respecto a otros países europeos. Por ejemplo, España se ha distinguido por la crueldad con los animales y de ello reflejo pues tantos festejos por toda la geografía española, de los cuales hoy solo hemos citado unos cuantos. Y ha sido un país muy atrasado también respecto a la innovación científica. Ha sido un país que ha despreciado siempre lo que era la investigación, las ciencias experimentales, la matemática pura y tal. Digo, hasta años bastante recientes, ¿no? No olvidemos el que inventen ellos de Miguel de Unamuno, ¿no? Uh-huh. Hasta hace poco, pues aquí se miraba con un poco con expresión de sorna o de risa, pues la física, las matemáticas, el investigar por investigar. Y esto tiene relación también con la crueldad con los animales. Ha sido hasta años recientes un país de papanatas ilustrados, podríamos decir. Y también ha ido a pareja esta crueldad con los animales, cómo no, con el desprecio a la palabra de Dios, con el desprecio a la Biblia. Un libro hasta años recientes y por desgracia no tan hoy día todavía es un libro tabú, es un libro que incluso en círculos universitarios hay patanes ilustrados, de esos que digo yo, o papanatas con título universitario, que se siguen ufanando de no haber leído nunca la Biblia o que se ríen de las escrituras, cuando en los países anglosajones, en cualquier reunión de gente culta, difícilmente una persona se reirá de la Biblia o dirá que yo eso es que no he leído ni una página, ¿no? O en los países nórdicos, ¿no? Yo creo que todas estas cosillas dan bastante, son una explicación de por qué es un país en muchos aspectos todavía muy atrasado, que está a la cola de las naciones en muchas cuestiones, y es por su desprecio a la palabra de Dios, por su desprecio a la investigación científica. No hablemos ahora de lo que se invierte en España en investigación científica pura, porque sería para ponerse a llorar, ¿no? Por eso se va tanta gente pues a Bruselas o a Estados Unidos, los científicos que valen de verdad, o a Nueva York, podríamos hablar de muchos médicos eminentes, ¿no? Entonces yo, para terminar, quería relacionar un poquito todo esto, ¿no? Que la crueldad con los animales en España no está desligada de muchas otras cuestiones. Entre ellas, el desprecio a la palabra de Dios, a la Biblia, ese monumento, incluso literario, aunque uno no sea creyente, ese monumento universal de la literatura y del pensamiento humano. Y que la mayoría de los españoles, por desgracia, y los católicos nominales, desconocen por completo.
Yo quisiera concluir con esta lectura del Salmo 148, hablando precisamente del propósito, de uno de los propósitos de la creación de los animales y de toda la naturaleza en sí por parte de Dios. Dice el Salmo 148, leo versículos 7 al 10, «Alabad a Jehová, alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos».
Amén.
Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa. Gracias por la atención dispensada. Y recordad que podéis contactar con nosotros a través de los siguientes medios que os indicamos.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. en Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.